Gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio. Gente que necesita Dios.
Bienvenidos, bienvenidos un día más a su programa Sálvalos, el del jueves por la tarde. Aquí estamos, Carmen Aparicio, Manuel Cerezo, en parte de la Iglesia de las Águilas, celebrando, llevando a cabo este programa. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, si quiere visitarnos, Metro Aluche, Renfe Fanjul, y le invitamos cordialmente a nuestras actividades. Pueden conocer más de nosotros a través de nuestra página web iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com. Y nuestro deseo es que pasen hoy un buen tiempo con nosotros en la próxima hora que tenemos por delante, y que Dios bendiga sus vidas. Y nada, como les decía, Manuel Cerezo al habla y Carmen Aparicio también aquí. Hola Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien, Manuel, contenta de estar de nuevo con nuestros oyentes para pasar un buen tiempo juntos.
Fenomenal, pues saben, amigos, que pueden contactar con nosotros a través del número de WhatsApp que le doy a continuación, y que pueden interactuar, ponernos algún mensajito, si les ha gustado el programa o algunas cosas especialmente que les hayan gustado, algún comentario que quieran hacer sobre alguno de los temas que vamos a tratar hoy. Así es que anímense, escríbanos y al final del programa iremos leyendo algunos de estos comentarios. Vamos adelante, Carmen. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy tendremos en nuestro programa, en primer lugar, el versículo del día, que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Y a continuación, en nuestro espacio La Tertulia, tendremos con nosotros a Paco Sánchez. Paco es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema tan trascendente e importante que vamos a tratar en la tertulia. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a poner al día de las últimas noticias que están aconteciendo en la iglesia perseguida en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación, pero todo ello vendrá acompañado de buena música. Y aquí les dejamos la primera intervención musical.
Caminando sin camino me encontré con la densa oscuridad de aquella noche, y en el mar de mis lamentos naufragué, despojado en falsedad y sin sabores. Sin plan y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra rumbo fijo. Y por más que yo buscaba, nunca vi la esperanza que cambiara mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba. Pero tu misericordia me encontró cuando aliento no quedaba al corazón. Me devolviste la vida, me diste nueva canción. Tú me sanaste la herida que sangraba el corazón. Me enseñaste la salida y ya perdido no estoy. ¿Qué más te pido de arriba si ahora ya tengo tu amor? Y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra rumbo fijo. Y por más que yo buscaba, nunca vi la esperanza que cambiará mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba, pero tu misericordia me encontró cuando aliento no quedaba al corazón. Me devolviste la vida.
Me devolviste la vida, este tema de Gilberto Daza, con ustedes hoy aquí en Dynamis Radio, en su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos. Y si se acaban de conectar, están ustedes aquí en este programa, su programa, la próxima hora que tenemos por delante, hasta las 6 de la tarde, de parte de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, cerquita del metro La Luche o de la Renfe Fanjul. Y pueden visitarnos si ustedes quieren conocernos, si ustedes quieren saber más de nosotros. Desde aquí les invitamos a nuestras actividades, especialmente culto del domingo por la mañana a las 11:30. Y si no, pues vengan los jueves a las 7:30 a nuestra reunión de oración. Y si tienen alguna preocupación, algún tema por el que quieren que oremos, allí oraremos. Y vamos a irnos adelante.
Y ahora te entrego el corazón.
Y son las 5 y 7 minutos de la tarde. Así es que vamos adelante con nuestro versículo del día.
Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Bueno, sabes que yo leyendo este versículo, cuando meditaba el otro día sobre él, pues digo, la verdad es que, no sé, a veces pienso que Jesús nos lo pone tan fácil, el tema de la salvación, que para la mayoría de la gente es difícil creerlo. Es una cosa tan fácil, no puede ser tan fácil. Ya sabes que en nuestra sociedad, pues parece que nos hemos acostumbrado a no valorar, bueno, incluso a menospreciar lo que nos ofrecen gratuitamente o que vale poco dinero.
Bueno, pero es que la palabra de Dios hay que comprenderla, porque dice el que oye mi palabra. Ahora tienes que saber lo que dice su palabra.
Bueno, y cree también, ¿no?
Claro, cree al que me envió. Uh-huh. Tienes que saber qué mensaje tiene aquel que ha sido enviado por el Padre. Uh-huh. Porque luego cuando lees, escuchas, analizas y meditas las palabras de Jesús, te das cuenta que tienen una trascendencia muy profunda. Uh-huh. Y no es algo ligero.
Yo creo, fíjate, que las religiones cristianas han desvirtuado bastante. Religiones oficiales han desvirtuado bastante el hecho de la salvación y lo han puesto como muy caro.
Muy complicado, sí.
Las religiones se ponen muy caro. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo más allá, tienes que hacer esto. Y claro, eso. La gente se le queda en su interior esa carga. Esa carga, ¿no? Mm. Y luego cuando tú le hablas de que la salvación es gratuita, la salvación ha pagado Jesucristo en vez de nosotros, que la salvación que Dios es por su pura gracia, pues claro, la gente como que le cuesta mucho creérselo, ¿no?
Bueno, es que en este mundo no hay nada gratis. Lo que pasa es que que hace Jesús es invitarnos
a vivir... Las paguitas.
A cambio de otras cosas. Lo que hace Jesús es invitarnos a un mundo nuevo y vivo con Él.
Además, amigos, que sepan que no es gratis. La salvación realmente no es gratis. Bueno, a ver, me explico. No ha sido gratis. A Dios le ha costado mucho. A Dios le ha costado entregar a su propio hijo a la muerte para que para usted y para mí, querido amigo, sea gratis.
Sí, eso es verdad.
Entonces, bueno.
Pero pues, a cambio, como nos conquista de tal manera con su amor, no con la fuerza ni con la espada, sino con su amor, pues deseamos dárselo todo, porque es que cuanto más te entregas a Dios, más disfrutas de Él y de la vida, y de tu vida.
Sí. Amigos, la salvación es gratis para nosotros, pero para Jesús no fue gratis. Pero si usted quiere disfrutar de esta salvación, simplemente, entre comillas, tiene usted que decirle a Dios, sí, quiero seguirte, ayúdame, quiero obtener esa salvación que tú das gratuitamente. Y bueno, cree a su palabra y cree a Dios que le envió a Jesucristo, al Verbo, a la palabra. Así es que hoy estamos aquí para compartir con ustedes esa gran bendición. Así es que ánimo, amigos, el que oye su palabra y cree al que le envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida. Les recordamos, amigos, aquí Carmen Aparicio, Manuel Cerezo, que está usted en este programa, su programa de los jueves por la tarde, Sálvalos, aquí en Dynamis Radio 87.5 de la FM, y que nosotros estamos en la calle Fuerte de Navidad, Iglesia Evangélica Las Águilas, que es quien desarrolla este programa, y nosotros en su nombre les invitamos a participar de nuestras actividades ahí, en esa zona muy cerquita del metro de Aluche, calle Fuerte de Navidad, número 19. Pueden entrar en nuestra página web, en iglesialasaguilas.com, y ahí pueden saber de nuestras actividades, de nuestros horarios, de nuestra dirección, etcétera, etcétera. iglesialasaguilas.es, ahí al lado de Aluche o de la Renfe Fanjul. Les invitamos, y además, amigos, sin ningún compromiso, eso es muy importante. Ustedes, si visitan una iglesia evangélica, nunca nadie les pedirá nada. Así es que visiten una iglesia evangélica, y si les pilla cerca de este barrio, de su barrio, pues ahí estamos nosotros en la zona de Aluche o Renfe Fajul. Además, también sepan que nos pueden escribir algún mensajito a nuestro WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Déjenos un mensajito, déjenos una, bueno, pues cualquier comentario que usted crea oportuno sobre nuestro programa de hoy, y al final leeremos sus comentarios. Y bueno, pues continuamos y entramos en nuestro espacio, la tertulia. Y hoy tenemos como nuestro invitado a un colaborador habitual de este programa, y es Francisco Sánchez, Paco Sánchez, con quien vamos a hablar. Paco es, como ustedes saben, pastor de la iglesia Iglesias Nueva Vida, San Martín de la Vega, y además es presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Y hoy, pues nada, vamos a hablar de un par de temas que hemos escogido para compartir con ustedes. Así es que, Paco, cuéntanos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Una pequeña rectificación, no soy pastor de las Iglesias Nueva Vida, sino
Vida Nueva
Cuadrangular El Camino.
Bueno, pero eran Vida Nueva, ¿no?
Éramos Vida Nueva.
Ah, habéis cambiado el nombre. Ahora sois... Bueno, pero vamos a ver. Tú eres Iglesias Vida Nueva, El Camino. O lo de Vida Nueva ya lo habéis quitado.
Iglesia Cuadrangular, El Camino. Hay algunas iglesias cuadrangulares que siguen siendo Vida Nueva.
Ah, vale.
Pero hoy estoy especialmente contento, Manuel y Carmen, ¿sí? Porque aparte de que hace 2 días nació mi tercer nieto...
Oh, hombre, enhorabuena, don Francisco. Ya hay que llamarle don Francisco.
Sí. Es un machote con atributos masculinos, y no duda de ello. Y aparte de eso, pues tengo 2 noticias, como has dicho, como has comentado, que son buenas noticias.
Ajá.
Fíjate que en esta sección, casi siempre cuando colaboro con vosotros, traigo malas noticias, o noticias dramáticas. Esta vez son 2 buenas noticias. Una es sobre la ley trans. Esta ley trans que se está discutiendo en el Congreso de los Diputados en este tiempo, porque se admitió a trámite, ¿no?, hace poco. Y la buena noticia es que, por fin, los que son competentes en esta cuestión, en cuestión de salud, es decir, los psiquiatras, el Colegio de Médicos de Madrid y organizaciones como la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental han estallado por fin y han dicho que esto es una aberración.
Qué bien.
Las principales autoridades científicas del país, en lo que a salud mental se refiere, van más allá y denuncian, dice el artículo que podemos ver en Actualidad Evangélica, dice que desde el gobierno, denuncian que nadie desde el gobierno impulsor de la ley les ha consultado, es decir, a los especialistas, los que pueden saber, los que pueden aconsejar, los que pueden aportar, no han sido consultados para sacar una ley que tachan de ideológica. Y luego, además, hay un psiquiatra, que es el jefe de psiquiatría juvenil del Hospital Gregorio Marañón, que se llama don Celso Arango, que ha dicho que en realidad ese 20% de chicos jóvenes, que en su mayoría son chicas, que quieren transitar hacia otro sexo, o mejor dicho, hacia otro género, porque hacia otro sexo es imposible, dice que no son trans en realidad, sino que tienen otros trastornos y creen que siendo trans los van a superar.
Ya, fíjate.
Y cuestiona la actitud del gobierno y cómo la... Pero todo está basado, todo esto, en la despatologización de la Organización Mundial de la Salud cuando dijo que esto no era un trastorno psicológico, sino que era otra cosa.
Ya.
Entonces, ¿qué te parece? Yo creo que es una buena noticia, ¿no?
Pues sí, el hecho de que lo hayan frenado, pues de momento, y que haya un conflicto entre los partidos que querían aprobarla y que se estén replanteando el tema, porque claro, es que, vamos a ver, si empiezan los profesionales a hablar, que ya es hora que hablen, porque lleva mucho tiempo esta ley, pues
pero
oye,
son los únicos que tienen autoridad para llamar a las cosas por su nombre.
Claro, sí, mira, yo he oído justo esta mañana, fíjate, Paco, yo esta mañana en el programa de la COPE, Herrera en COPE, pues oye, he oído a una psicóloga, a una psicóloga que está hablando del tema de la disforia de género, cómo realmente no se puede dejar a los jóvenes que están a veces con esas disforias y que no, esa disforia de género, algunos es un problemita, ¿verdad? Y otros que ni siquiera tienen madurez para tomar decisiones. Decía, pero ¿cómo esta mujer? Decía, pero ¿cómo se va a permitir esto, esta aberración? Oye, yo no había oído hablar de este asunto de la ley trans
con tanta claridad.
Con tanta claridad, ni en esta emisora, ni en ninguna otra.
Y ha llegado a decir que es el problema es que esto es una moda. Y los jóvenes que son tan... se dejan tanto llevar... Exactamente, pues
que no son jóvenes, son adolescentes, que es peor todavía.
Por la moda, se dejan llevar por esta moda. Y lo que hace uno, pues el grupo le sigue.
Exacto, pero la buena noticia es que no solamente que estos... profesionales de la salud hayan hablado, sino que el mismo Partido Socialista, el mismo gobierno ha retrasado el tema hasta diciembre, con lo cual a mí me cabe la esperanza de que al final esta ley no se lleve a cabo.
Pues eso,
Dios lo quiera.
Eso es importante y pedimos desde aquí al pueblo de Dios que ore para que esta ley no se lleve a cabo, que cambie lo suficiente o que al final no se lleve a cabo y bueno, pues se vaya retrasando o lo que sea, porque una aberración como esta, pues obviamente no es saludable para nuestra nación, no solo para nuestros jóvenes, que como bien decías, Paco, hay varios países ya que han dado marcha atrás, ¿no?
Por las consecuencias tan graves.
Claro.
En las vidas de los adolescentes.
Exacto, exacto. Y ya hay testimonios que se pueden ver en diferentes plataformas de personas jovencitos, personas chicos y chicas trans, supuestamente trans, que después de haber sido hormonados, incluso operados algunos, se han vuelto atrás porque no han encontrado la solución a sus problemas que son psíquicos, o psicológicos, mejor dicho, en este tipo de cosas. Así que bueno, para mí es una buena noticia dentro de lo malo de la posible aplicación de la ley. Y la otra buena noticia que os traigo es que el Ayuntamiento de Alcorcón, es mala noticia para el Ayuntamiento, pero buena para nosotros, para la Iglesia.
Para la justicia.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha sido condenado a devolver a una iglesia evangélica, concretamente a la Iglesia Cristiana Presbiteriana, que está en el municipio de Alcorcón, más de 6.000 euros que le obligó a pagar indebidamente en concepto de IBI, de impuesto de bienes inmuebles.
Ajá.
Y en este caso llegaron a juicio, Ferede intervino y ha sido notificado Ferede el 27 de septiembre de esta sentencia. Y en este caso fueron a juicio. En el caso nuestro, que tuvimos otra historia, pero no con el IBI, sino con la plusvalía al vender un edificio que teníamos que a nombre de la iglesia, que nos querían cobrar la plusvalía, y como estamos exentos también, pues finalmente el ayuntamiento, gracias también a Ferede, pues frenó en su intención de cobrarnos y no nos cobró. Pero yo creo que es una buena noticia, que sienta además jurisprudencia, porque ha sido juicio, y que es una buena noticia para las iglesias, que pueden tomar nota de que si están siendo víctimas de un afán de recaudatorio o de ignorancia o de malas intenciones o mala praxis o abuso de poder,
sí,
por parte de los ayuntamientos, pues pueden tener aquí un buen argumento para ir y decirte, oiga, que nosotros no estamos, que estamos exentos de este pago.
Pero
así
es
que dos buenas noticias.
Sí,
sí, buenísima. Y además esta segunda es que es una batalla de David contra Goliat, pero...
Exacto.
En este caso, pues la piedra le ha dado a Goliat en el centro de su frente y ha habido victoria.
Sí.
Y bueno, pues sí, hay
Exacto.
que tomar nota y ser valientes para entrar en ese largo proceso tedioso de tribunales, uh-huh. de demandas, de procesos
sí.
jurídicos y judiciales, procesos judiciales en este caso, pero que Dios al final pues defiende a sus hijos.
Sí.
Así que yo animo a los oyentes evangélicos y no evangélicos a que no tengan temor cuando la justicia está de nuestra mano. Ferede tiene un gran departamento jurídico, grandes profesionales que nos pueden ayudar a salir de estos embrollos. Y también a los papás, que no tengan temor de decir las cosas como son.
Uh-huh.
Y cuando tienen un problema con un hijo que dice que es de otro género, pues que hagan lo posible para que el niño o la niña... admiren lo precioso que es ser lo que Dios les dio, el género que Dios les dio, y que vivan de esa manera.
Uh-huh.
Sin enfados, sin castigos, sin disciplina, porque lo que hay que hacer es ayudarles en esos trámites.
Sí.
Yo creo que en todo esto los padres tienen que tomarse muy en serio la educación espiritual de sus hijos, porque si sus hijos saben quiénes son, de dónde vienen y a dónde van, es más difícil que les dejen llevar por las modas y conducirlos a atolladeros tan complicados, ¿no? Porque, bueno, hablabas antes de la hormona, de la medicación con hormonas, pero claro, cuando, como también lo has mencionado, cuando han llegado ya a una operación, pues ya la cosa no tiene vuelta atrás. Entonces, bueno, los padres evangélicos, los padres cristianos, los padres responsables, tienen que sembrar en sus hijos desde muy pequeñitos y cultivar un buen nivel de comunicación.
Y sobre todo amar a nuestros hijos, porque si finalmente toman decisiones equivocadas, siguen siendo nuestros hijos, tenemos
Por
que
supuesto.
Seguir amándolos, apoyándolos en todo,
Por
hasta
supuesto.
Que tengan la luz suficiente como para darse cuenta de sus errores.
Claro que sí.
Bueno, pues, oye, muy bien, Paco, gracias por esas dos noticias. A mí me gustan las dos mucho, y sobre la noticia de esta iglesia en Alcorcón, pues
la presbiteriana, sí.
Creo que es importante que los ayuntamientos tomen nota, aunque yo creo que ha habido algunas cosas que han, no sé si confundido el ayuntamiento, ¿no? Porque, bueno, son 12 años de peleas o 10 años de pelea. No te creas que primero por vía administrativa y luego por la vía, según tengo yo entendido, y luego por la vía judicial, ¿no? Pero finalmente se ha dado la razón y el ayuntamiento argumentaba cosas como que no, es que no está escrito en el catastro esto como iglesia, pero bueno, no importa que no esté escrito en el catastro como iglesia. Es comprado, es un bien de una iglesia evangélica y a nosotros como iglesias evangélicas pues se nos aplica la ley 49 del 2002 de entidades sin ánimo de lucro. Y bueno, pues esa ley se aplica a las iglesias evangélicas, eso sí, amigos, que estén inscritas en Ferede, ¿vale? Muy importante, porque es Ferede quien, a través de los acuerdos con el Estado español del año 1992, pues dentro de esos acuerdos estaba, y la ley de mecenazgo última también nos acredita en ese caso. Por lo tanto, bueno, estamos ahí, que es las propiedades de la Iglesia evangélica, pues no tienen por qué pagar el impuesto del IBI. Incluso, decía la sentencia, si desarrolla una actividad comercial, siempre y cuando esté exenta del pago de impuestos sobre sociedades. ¿Vale? O sea que, en fin, hay una serie de argumentos que el ayuntamiento no tuvo en consideración, pero al final ha perdido, lo cual nos alegra mucho. Felicitamos a esa iglesia y a Ferede por esta victoria. Y bueno, pues la verdad es que, en fin, estamos contentos por esas dos noticias que nos has dado. Muchas gracias, Paco. Nos vemos, Dios mediante, bueno, pues no tardando mucho, ¿no? Te buscas algunas noticias más de estas trascendentes y nos las cuentas. Un abrazo muy fuerte, Paco. Que Dios te bendiga.
Sí, señor.
Que sean buenas, Paco, que vuelvan a ser buenas.
Exacto.
No es fácil, no es fácil.
Ojalá cambien. Un abrazo.
Sí,
venga,
adiós.
Otro. Adiós, adiós, adiós.
Bendiciones, adiós.
Y continuamos, amigos, con nuestra reflexión bíblica.
Bueno, no sabemos cuáles son las razones que han llevado al gobierno para paralizar momentáneamente esta ley. Pero lo que sí sabemos en nuestro interior, sobre todo aquellos que llevamos ya muchos meses y años sufriendo con este asunto, sí sabemos que Dios está detrás de esta paralización, aunque sea momentánea, de la ley trans. Cuando estaba meditando sobre esta noticia, me vino a mi mente una frase que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59 y en la segunda parte del versículo 19, y dice así: vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yo era una de esas personas que, como educadora, madre y abuela, esta ley me hacía sufrir muchísimo, pensando en lo que podía llegar a las mentes y corazones y sensibilidades de nuestros pequeños a través de esta ley tan horrible, tan funesta y tan malévola. Y la verdad es que todas las noches y todas las mañanas ponía a los niños en manos del Señor y pedía que alejase de ellos al devorador y a todos esos pseudoeducadores que pretenden introducirse en las aulas y afrontar a nuestros pequeños con esas mentiras tan aberrantes. Y bueno, pues yo creo que verdaderamente el Señor escucha nuestras oraciones, y aunque el enemigo se levante y venga como un río de maldad, con toda su fuerza, con todo su ímpetu dañino, tenemos la promesa de que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y la bandera se ha levantado, y ahora la Iglesia del Señor tenemos que permanecer firmes en oración para que esa bandera siga levantada y no deje avanzar a nuestro enemigo con esta ley tan malévola.
Gracias, Carmen, por esa reflexión. Amigos, si ustedes acaban de conectar, les recordamos que está usted en Sálvalos, este programa aquí en Dynamis Radio, realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad 19, por si usted quiere visitarnos. Esto está muy cerquita de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y desde aquí, bueno, pues les invitamos a nuestras actividades, nuestro culto de celebración, especialmente los domingos a las 11:30. Y bueno, pues nada, vengan y sin ningún compromiso pueden asistir y conocernos, saber cómo es una iglesia evangélica o conocernos en persona nosotros aquí, Manuel y Carmen. Así es que también decirles que pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp, el 630 04 15 54. 630-04-1554 y nos pueden dejar algún comentario que usted estime oportuno y lo leeremos al final del programa. Y continuamos con nuestro programa, con la sección Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo, y él nos va a contar las últimas noticias sobre estos 360 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo, y él va a traer alguna noticia de algún país de algunos de nuestros hermanos. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Estamos bendecidos siempre con el favor del Señor.
Ajá.
Hoy quiero compartir sobre la amenaza existencial realmente contra los cristianos tras el golpe de Estado en Burkina Faso. No hace mucho tiempo Burkina Faso era conocido como un faro de armonía interreligiosa, pero esto está ahora en peligro ya que los extremistas islámicos se aprovechan de la inestabilidad política y libran una guerra que está dejando a los cristianos del país ante una amenaza existencial, es decir, de vida o muerte. Burkina Faso se ha enfrentado a su segundo golpe de Estado en lo que va de año, después de que militares rivales derrocaran al presidente militar, Paul Henri Damiba. El golpe se produce tras la espiral de militancia islámica que está teniendo un impacto devastador en la población cristiana del país. El pasado 30 de septiembre, los habitantes de la capital, Ouagadougou, se despertaron con disparos cerca del principal campamento militar y se escuchó una explosión cerca del palacio presidencial. Se bloquearon varias carreteras principales y se cortó la televisión estatal. El domingo, día 2 de octubre, el presidente Paul Henri Damiba dimitió para evitar más violencia y esta fue aceptada por el capitán Ibrahim Traoré, que es el nuevo líder militar autodeclarado presidente, que aceptó varias condiciones, entre ellas el cumplimiento de la promesa de Damiba a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, conocida como la CDAO, y a la Unión Africana de que el orden constitucional volverá al país a finales de 2024. Los militantes yihadistas islamistas están llevando a cabo una insurgencia para establecer un califato, un Estado islámico regido por la ley islámica o sharia. Por lo tanto, los no musulmanes son su principal objetivo, explica Iyya Yadid, que es la analista de Puertas Abiertas para el África Subsahariana, quien afirma que los cristianos del país se enfrentan a una amenaza literalmente de vida o muerte. Cuando hay caos y desorden, florecen y fomentan sus objetivos, y eso es lo que está ocurriendo ahora con los actuales disturbios. Burkina Faso ha intentado la transición a la democracia tras años de agitación política y dictadura militar. Después de un golpe militar en 2015, los cristianos han contribuido enormemente a la estabilización y a la independencia del país, pero también han sido objetivo de los yihadistas, cuya influencia crece en la región del Gran Sahel, de la que forma parte Burkina Faso. Estos militantes controlan ahora ya el 40% del país, continúa Iyya diciendo. En el norte de Burkina no hay presencia cristiana, con la mayoría de las iglesias de la región destruidas o cerradas y sus miembros obligados a huir. No hay lugar para los cristianos en el soñado califato de estos militantes yihadistas. Los cristianos están profundamente preocupados y también pues los que apoyamos a nuestros hermanos de la Iglesia perseguida también deberíamos de estarlo y sensibilizarnos ante esta situación. Una toma de posesión islamista es una noticia terrible para toda África y más allá, en lo que yo veo realmente que es una auténtica batalla en el mundo espiritual también. Así que nuestros hermanos también de Burkina Faso en este tiempo difícil necesitan nuestro apoyo en oración.
Pues nada, mucho ánimo. Fíjate, yo pensaba que iba a haber algún cambio, ¿no? Que iba a ser favorable para los cristianos allí, pero es justo todo lo contrario, ¿vale? Siempre esperas que algún cambio traiga, sea para bien,
bueno,
¿no?
Realmente la intención de los dos militares que en este año dieron este golpe, dicen que su intención sí es defender mejor, defenderse de los ataques de estos yihadistas, pero la realidad es bien difícil.
Un Estado Islámico.
En la zona sigue habiendo esta lucha muy fuerte entre el mundo radical terrorista de los yihadistas y los cristianos.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, por estas noticias. Y amigos, sigan ustedes orando. Nosotros desde este programa seguimos preocupados y seguiremos hablándoles semana tras semana de eso que prácticamente nadie habla, la Iglesia perseguida. Gracias, Antonio, y hasta el próximo día. Un abrazo fuerte.
Hasta el próximo día con el favor del Señor.
Él es vida, este grupo mexicano, en espíritu y verdad. Este es el tema que acaban de escuchar y les animamos a seguirlo escuchando. Bueno, amigos, continuamos aquí en su programa de los jueves por la tarde en Dynamis Radio, Sálvalos, y vamos con el mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth. And give your life for the sinner. Will you go?
Precisamente hoy vamos a hablarles de la vida, pero de la auténtica vida. Todos los textos que vamos a compartir están en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 1 y versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Está anunciando al Mesías, está anunciando al Verbo de Dios, estaba anunciando al Hijo, que desde el principio estaba, como dice Juan 1:1.
Desde el principio estaba el Verbo, la palabra, Jesús. Bueno, Jesús no, el Hijo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, dice. Y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Es decir, que el Hijo de Dios, Dios Hijo, estaba desde el principio. Y entonces, este Hijo que está desde el principio, como dice esta canción que tenemos al fondo, en una supuesta conversación entre el Padre y el Hijo decide que sí, que va a bajar a la tierra. Se va a hacer hombre, va a nacer como un hombre y va a darnos vida. Y el hecho es que en el propio Evangelio de Juan, Jesús se define a sí mismo como la vida. En cierta ocasión, capítulo 6, versículo 38, él dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. Es Él el que nos alimenta, el que nos da la vida. ¿Verdad que es imposible poder vivir sin el alimento físico, verdad? Pues de alguna manera es casi imposible vivir sin el alimento espiritual. Un poco más adelante, en otra ocasión con sus discípulos y especialmente con dos mujeres que habían perdido a su hermano, es la historia de Lázaro, el resucitado. Jesús, hablando con una de ellas, le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. Y en esas palabras, la vida, yo soy la vida. Esa palabra vida tiene que ver con esa vida física, natural, pero también vida espiritual. Jesús es la resurrección, pero es la vida. Porque Él mismo es el que nos da la vida. Más adelante, en Juan 14, 6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De nuevo, es la tercera vez que Él se define a sí mismo como la vida. Le ha definido el propio Evangelio de Juan como la vida. En Él estaba la vida. Y Él mismo se define. Jesús siempre fue muy claro. Nunca escondió de sí lo que era. Nunca dejó de decir que era Dios, que era el Hijo de Dios. Incluso el Hijo del Hombre en este caso, pero sabían los judíos a qué se refería. Él sabía, hablaba de su Padre Dios. Él nunca escondió, nunca tuvo miedo. Nunca se escondió de lo que Él era. Y por eso, obviamente, también se ganó la enemistad de los religiosos judíos que no le aceptaban como el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Pero Él siempre se definía claramente. No sé lo que cada uno entenderemos por vida, ¿verdad? Porque todos pues tenemos nuestras propias definiciones, la vida terrenal. ¿Qué entendemos por vida terrenal? Es este espacio de tiempo, ¿verdad?, que estamos aquí, en la tierra, 60, 70, 80 años. Jesús también quiere restaurar esa vida. Restaurar la vida terrenal, dado que ese significado, cuando Jesús habla de vida, también implica vida terrenal. Pero además de esa vida terrenal, amigos, hay otra vida que también tenemos que cuidar. Es la vida espiritual. Y sobre todo es la vida eterna. Y esta vida eterna es la que Jesús ofrece a cada persona aquí en la tierra. Él vino para darnos vida eterna. Él también viene a transformar nuestra vida espiritual. y eso a su vez transforma nuestra vida terrenal. Así es que la vida que Jesús nos da es una vida que es de bendición para la tierra, para esta tierra, nuestra estancia terrenal. Afecta también nuestra vida espiritual y, sobre todo y más importante, es la vida eterna. Porque nuestra vida aquí en la tierra es efímera. Nuestra vida espiritual está siempre relacionada con nuestra relación con Dios. Está siempre relacionada con nuestra comunión con Dios. Ahora bien, lo más importante es nuestra vida eterna. ¿Dónde va usted a pasar su vida eterna? ¿Dónde, y lo pregunto de otra manera, dónde le gustaría pasarla? Si no existe nada, no hay vida eterna. Solo unos cuantos metros cúbicos de tierra que ponen sobre usted y se acabó. Pero si existe vida eterna, como Jesús dijo, como la Biblia dice, como algunos que han ido y han vuelto han atestiguado, esa vida eterna es lo más importante, porque va a ser para siempre. ¿Dónde le gustaría a usted pasar la vida eterna? Y yo le digo, existe. Creemos a Dios. Sabemos que la palabra de Dios es veraz, es cierta, es eterna, no pasa. Es la palabra de Dios. Dios hablándonos. Y lo creemos. Solo hay que experimentarlo para saber que su palabra es verdad. Jesús sufrió en algún momento determinado la propia indiferencia, incomprensión, rechazo de sus congéneres. Porque en el capítulo 5, fíjense, que Jesús dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Qué tremendo! La gente no quería ir a él. No quería ir a él. Porque, bueno, pues, no sé. La gente también desconfía. Antes leíamos en el texto del versículo del día que el Señor nos da tan fácil, nos ofrece tan fácil la salvación, que hasta la gente se atreve a rechazarla por fácil, porque cuesta creerlo. Pero el Señor, amigos, quiere hoy día darles la salvación. Quiere darles la vida eterna. En una ocasión, Jesús contó una historia sobre un hijo pródigo que se fue de su casa, abandonó su hogar, se llevó toda su herencia y pasados, pues no sé si unos años, un largo tiempo, volvió. Volvió a encontrarse de nuevo con su padre, a pedir perdón por haberse ido, a pedir perdón por su actitud, a pedir perdón por haberle abandonado. Y él dijo, Señor, no soy digno, padre, no soy digno ni siquiera de que me llames hijo, etcétera, etcétera. Y el padre dijo estas palabras sobre esta situación. Mi hijo estaba muerto y ha venido a la vida. Amigos, probablemente muchos de ustedes se encuentren en una situación parecida. Se consideran y se miran a ustedes mismos, se ven muertos espiritualmente, incluso se ven como muertos en vida, porque no tienen esperanza, porque no tienen luz, porque no saben. Déjenme decirles que el Señor hoy 20 de octubre, viene a darles vida. Y es el momento. Hoy es día de salvación. Hoy es día de vida eterna, espiritual, terrenal. Acepte usted la vida que Dios da a través de Jesucristo. Para ello es necesario que usted acepte a Jesucristo. Reconozca que Él es el único que puede dar esa vida. Reconózcalo como el único. Y entonces, entréguele su vida a Él. Pídale perdón por haber estado alejado de Él todos estos años, por no haberle reconocido, por no haber querido saber nada de Él, incluso haberle rechazado. Pero no se preocupe, Dios es bueno, siempre, y le va a perdonar, y le va a dar vida. Ore al Señor y dígale: Señor, hoy vengo a ti a que me des vida. Yo quiero esa vida, ayúdame a recibirla. Perdona mis pecados, perdóname haber estado alejado de ti. Y hoy Dios le dará vida.
At the words that you speak for the sinner, will you go?
Si alguno de ustedes, Dios ha hablado a su vida en esta tarde y siente esa necesidad de orar, de acudir a Él, de pedirle perdón, de pedirle que entre en su vida, nosotros queremos bendecirle desde aquí. Y si usted lo cree oportuno, nosotros queremos regalarle una Biblia para que usted lea las palabras directas de Jesús y conozca lo que Él tiene para usted, que Él tiene grandes cosas, un gran plan el Señor tiene para usted. Así es que póngase en contacto con nosotros en este número WhatsApp, el 630-04-1554. 630-04-1554, o llame a la radio y pida nuestro teléfono y le regalaremos una Biblia y se la haremos llegar. Pues ya veremos cómo lo hacemos. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo jueves. Carmen, vamos a ver quién nos ha dado. Léenos alguno de los comentarios hoy.
Pues sí, les voy a leer el mensaje que nos ha enviado Aida. Dice: la radio es compañía, los escuchamos y les damos las gracias. Dice que le encantan las reflexiones que hacemos aquí. Uh-huh. Y que llegan al corazón y traen bendición.
Gracias.
Nos saluda y nos bendice.
Uh-huh.
Amén. Gracias, Aida. Dios
gracias.
Te bendiga a ti también.
Bueno, pues amigos, aquí nos despedimos. Este, su programa, Sálvalos, aquí en Dynamis Radio, programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, y le invitamos a nuestras actividades, especialmente el domingo por la mañana a las 11:30. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Búsquennos en Facebook o búsquennos en internet en iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com, y visítenos sin ningún compromiso. Que Dios les bendiga y hasta el próximo jueves.
Les esperamos.
Sin temor del enemigo y sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús de Nazaret.